8 minutos y la temperatura en la ciudad de Río Grande a esta hora es de 6 grados 7 décimos, la sensación térmica de 2 grados, el viento del sur a 25 kilómetros en la hora. Y bueno, y como estamos acostumbrados en este tiempo en donde la democracia está de gala, porque tenemos la oportunidad de elegir, Radio Nacional les propone conocer a quienes son los candidatos. Y por ello, hoy contamos con la presencia de Sergio Daniel Frecia. Muy buenos días, ¿cómo estás, Sergio?
Buen día, Rosario. Buen día a todo el lindo equipo de la radio. Acá siempre es un placer venir a esta radio. Una familia, mirá la gente buena que tenemos allá, mirá esta gente que usa esa gorrita deportiva ahí, que es grande, que son tu buena gente. Qué lindo. Me encanta venir acá.
Cada quien, viste, con su propia forma de ser, sí, y cada quien con su propia...
Sí, defiende su camiseta, lo veo.
Tal cual. Sin rivalidades. Bueno,
sin rivalidades. Eso es lo lindo, la democracia. Como vos decís, eso es la democracia. En el fútbol también hay democracia.
Tal cual.
Pero bueno, ahora me encanta estar acá y gracias por darme estos minutitos.
Y esta democracia también nos importa. Implica o nos, no diría nos obliga, pero sí pone como en principio una de las condiciones es el respeto al otro. Y por eso justamente cada uno puede tener puesta su camiseta a pesar de su forma incluso políticamente correcta también de pensar, y sabe que tiene el respeto del otro, la otra y el otro. Bueno, Sergio, en esta instancia como segundo legislador en el partido Unidad y Reconstrucción, contanos, bueno, estamos haciendo una recorrida en principio de saber cuál es la función del legislador para que la gente sepa a qué acudir qué solicitar cuando acudan a vos y seas legislador.
Bueno, yo lo tomo de cuál sería mi obligación. Hay obligaciones y funciones, ¿viste? Yo me tomo como mi obligación de estar cerca de la gente, no ser un poco... poder pedir informes al Estado, al gobierno provincial, al Ejecutivo en este caso, controlar el Ejecutivo provincial. Si bien existen los órganos de control, no significa que el legislador se tenga que hacer a un lado de esos órganos de control y no velar por los intereses del vecino. Porque ahí creo que no se ha hecho un control exhaustivo en los últimos tiempos. El vecino, por ejemplo, no sabe qué hace en la legislatura.
Exactamente, no a eso nos referimos.
Y no sabe qué es lo que puede pedir y qué es lo que puede hacer.
Tal cual, porque a veces a esto recurro cuando digo, volvemos a la escuela y tenemos que explicar. No porque el vecino no conozca, pero sí hay vecinos y nuevos, incluso votantes, jóvenes votantes, que sí desconocen cuál es la dinámica y la función que tienen.
Función. Por eso nosotros... Vamos, si Dios nos ayuda, nos bendice y los vecinos nos bendicen con su voto, queremos ser un poco el nexo del vecino y el ejecutivo. ¿Qué es lo que tiene que ser? Los legisladores están para hacer leyes, es lo fundamental. Para hacer esas leyes, lo fundamental es saber escuchar al vecino, porque el que está detrás de un escritorio no sabe cuál es la mejor ley, sino que hay que buscar dónde está la necesidad. Uh-huh. A eso apuntamos, a hacer los informes, a hacer un control exhaustivo de lo que hace el ejecutivo provincial. De velar para que, por ejemplo, para que la escuela esté un poquito mejor, para que la salud esté un poquito mejor. Sabemos que eso es resorte exclusivo del Ejecutivo, uh-huh. Pero el legislador puede ir a charlar con el médico y ver dónde tenemos que ir mejorando cada uno con una ley, con un pedido de informe o con lo que sea necesario, ¿no?
Uh-huh. Es el acceso que por ahí la ciudadanía común no tenemos, pero justamente delegamos en ustedes esta función.
Exactamente. Yo creo, no soy de los que creen que porque uno sea legislador o porque alguien sea legislador se tiene que alejar de la sociedad. Vos viste, Rosario, que hace 36 años que yo estoy en esto y camino y charlo con los vecinos. Por ahí veo a algunos que ahora en esta época salen a caminar o a correr el puente. Viste, esas cosas que te da la vida, ¿no? Nosotros caminamos siempre y lo vamos a seguir haciendo al lado del vecino. Esa es la idea, es decir, no convertirse únicamente en un oficinista, en un legislador oficinista, sino convertirse en aquella persona que va a ser el nexo directo, pero el nexo constante entre ese vecino que caminamos todos los días, con ese vecino que hacemos las reuniones, y el Ejecutivo. Y ahí hacer las mejores leyes o buscar las mejores normas para que esta provincia salga adelante, ¿no? Como uh-huh. lo venimos haciendo, hoy lo hacemos como vecino y planteamos, en este caso lo vamos a seguir haciendo como vecino, pero también desde una silla importante como es un legislador.
Además de que vos en particular tenés esta modalidad, ¿no? De consultar, de preguntar, de no quedarte con la duda y hablar con el vecino, además de tu propia actitud, también está la del vecino. El vecino que está acostumbrado a abordarte en la vereda y charlar con vos y que vos lo escuches. O sea, esta ida y vuelta va a seguir estando.
Por supuesto. Yo por eso te decía, yo quiero no quiero salir de este ámbito. Es decir, tendremos nuestras horas, nuestras comisiones, seguro, que te van a enfrascar varias horas, pero yo no creo que sea tan complicado. Yo hoy trabajo 7 horas en uh-huh. mi trabajo, y después de mi trabajo salgo y charlo con el vecino, y no he perdido el contacto con el vecino. No creo que sea tan difícil seguir haciendo lo mismo, es decir, unas horas en la legislatura y otras horas en el lugar más importante, que es en el campo de las ideas. El campo de las ideas es el vecino, la escuela, el hospital, charlar con la gente, ese cara a cara, ir a comprar. A mí me encanta ir a comprar, yo voy con mi señora siempre, y mi señora la mayoría de veces me manda a mí solo, porque dice, vos te ponés a charlar y no avanzás. Es cierto, pero ahí charlo con muchos vecinos y me encanta porque ese vecino me cuenta la realidad que vive él, claro. No la realidad que vivo yo. Uh-huh. Yo vivo una realidad, pero ellos viven otra realidad. Uh-huh. En algunos compartimos, en otros no, pero eso es lo importante, ¿no?
Sergio, tiene que ver con a veces uno reconocer los privilegios que tiene, con el tiempo transcurrido, haberlos obtenido de una forma trabajando y formándose, ¿no? Pero también tiene que reconocer a la gente que está reclamando derechos, ¿no? Y que está reclamando justamente esta suerte de desigualdad que muchas veces se presenta y que también la tenemos aquí en Tierra del Fuego. No hace falta transitar mucho y vos encontrás, ¿no?, esta desigualdad presente en nuestra comunidad.
Sí, sí, sí. Y bueno, Para eso son las nuevas leyes, para tratar de igualar. Y yo siempre lo digo esta frase, mira, lo he dicho muchas veces y te lo he dicho a vos. Hay que igualar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Es mi idea. Cuando uno últimamente no ve eso, pero nosotros vamos a tratar de hacerlo. De llegar, buscar por el más necesitado, por aquel que tiene menos, y tratar de elevarlo, buscar. Por eso hemos trabajado tanto en esas obras importantes que necesita el vecino, ¿viste? Que necesita. No puede ser en las épocas que estamos, ¿viste? Que haya vecinos que todavía tengan un tacho de leña para calefaccionarse, que tengamos incendios porque no tienen una buena red de gas. Sí, esas cosas, yo las viví y no quiero que otra las viva, ¿viste? Eso de andar rompiendo un pedazo de hielo para hacer agua y a uh-huh. la mañana para tomar desayuno, hay gente que todavía la vive en Tierra del Fuego, uh-huh. tanto acá en Río Grande como en Ushuaia, como en Toluín. Entonces, tratemos de llegar a ese vecino con un poquito más de efecto, que el vecino pueda vivir un poco más. Lo vamos a intentar. Por lo menos yo lo voy a intentar. Sí, vamos a ser 15 legisladores, sí, vamos a ser 15. Pero uno va a intentar que ese vecino viva un poquito mejor.
Uh-huh. Una situación que no es de ahora, ¿eh? O sea, no es ni de hace 2 años, ni de hace 4. Podríamos decir desde los 80 que esta población se duplicó en menos de un año. Digo, la población que estaba se llegó a duplicar y llegó a triplicarse y cuadruplicarse hacia el año 2000. Entonces, vos fíjate que muchos legisladores en esa época o gobernadores en esa época fueron viendo esto que sucedía, pero no había planificación para el aumento de población y para el crecimiento demográfico que esta provincia iba a generar.
Y esto va a seguir creciendo. Ayer justamente lo hablamos con un profesor. Y recordamos, por ejemplo, yo llegué a la isla en el 86, y en el 86 había 30.000 habitantes acá en Río Grande. Hoy tenemos un cálculo que 140.000 habitantes, a solo 35 años. Es decir, la explosión demográfica es grandísima, es muy difícil para el Estado poder llegar a todos lados. Pero bueno, ahí es donde hay que ver las prioridades, y de esas prioridades ver que la gente no muera en un incendio por falta de gas o que tenga mucho frío. Me parece que esas son las prioridades más importantes. Que tengamos buena circulación, buenos lugares, que la gente pueda llegar un poco más decorosa a la escuela, que tengan una escuela donde el niño pueda estudiar, porque ahí es la base de todo. Si el niño estudia bien, va a aprender, va a ser un niño de bien a futuro. Que tengan una cancha de fútbol donde los chicos puedan hacer deporte, y eso, si están metidos en el deporte, viste, van a quemar sus energías y no van a andar quemando sus energías detrás de un cigarrillo.
Bueno, y contanos en relación a toda esta, porque está la mirada personal, pero uno se va alineando a la propuesta política que presenta tu espacio de militancia. Contanos cuáles son las propuestas desde allí.
Cuando hicimos este frente ahí con Rosana Bertone y con Angélica Carrasco, no tuvimos mucho que dialogar. Pensamos muy parecido. Nosotros, cuando Rosana Bertone era gobernadora, nosotros éramos, seguimos siendo vecinos y concordamos con muchas cosas que ella hizo cuando estaba en el gobierno provincial, especialmente en el desarrollo de obras. Y bueno, eso es lo que vamos a seguir tratando de hacer. Si, le pedimos en su momento a Rosana Bertone que hiciera un hospital para la Margen Sur para que tenga 24 horas de atención, que eso va a descongestionar también el Hospital Central. Y ella lo hizo y no pudo lograr inaugurarlo. Bueno, nosotros lo trataremos de la legislatura.
¿A dónde lo hizo?
En la Margen Sur.
Uh-huh. Sí, sí. ¿A dónde está?
En el barrio Isla Georgia del Sur. Uh-huh. Este gobierno, cuando nosotros empezamos a plantear la necesidad de tener 24 horas de atención y pedíamos que se hiciera en ese lugar, porque estaba abandonado, porque estaba, uh-huh, estaba nuevo y abandonado, el gobierno lo puso justamente para atención de los chicos de TEA. Me parece genial que hay que darle una contención a toda esa familia, uh-huh, pero es un edificio muy grande y ahí se podría haber hecho lo para lo cual ese hospital está preparado. Ese hospital tiene para camas de internación, tiene para la entrada de ambulancia, para emergencia, tiene una sala para hacer radiografía, tiene un montón de cosas, un mini hospital. Uh-huh. Está preparado para un mini hospital. Así que seguiremos impulsando para que eso lo tenga, pero no solamente para mejorar la Margen Sur, tenemos que mejorar la salud en toda la provincia. Hay sectores de la ciudad donde tendrían que tener atención las 24 horas, porque no es fácil llegar en una urgencia, en una emergencia, al hospital. Y si mejoramos los periféricos o los centros de atención o los mini hospitales, como lo queramos llamar, vamos a descongestionar la guardia. Yo creo que hay que poner, estoy convencido que hay que poner más médicos, porque si mejoramos un sector, mejoramos toda la ciudad. Imagínate que si ponemos guardia en la Margen Sur, el 30% de la gente no va a venir a la guardia del hospital y la gente va a esperar mucho menos de lo que espera hoy, que a veces hay gente que espera hasta 4, 5, 6 horas en la guardia. Uh-huh. Entonces, tenemos que mejorar, tenemos que descentralizar los hospitales, tanto de Río Grande como Ushuaia.
Claro. Asimismo, bueno, también sabemos que existe la falta de profesionales para cubrir estos espacios, que muchas veces está la sala, mismo en el hospital, viste que tienen bastantes espacios para desarrollar las actividades, pero falta el profesional.
Eso es cierto, que no hay la cantidad de profesionales que uno le gustase, pero también creo que hay que buscarlo con un poquito más de ahínco. Y otra cosa que se podría hacer, nosotros estuvimos charlando con profesionales privados, a mí no me quita la idea de que se pueda hacer una gestión entre el Estado y el privado para buscar la forma de que el beneficiario sea el vecino. Si por ahí tenés profesionales en una clínica que podrían estar tranquilamente haciendo guardia en un centro de atención o viceversa. Y lo hemos charlado con varios representantes de clínicas, y ellos les gustaría también participar en ese tema. Por eso nosotros hace tiempo estuvimos charlando con la gente de la clínica San Jorge, por ejemplo. Uh-huh. El charla fue gestionar, como hicimos con la estación de servicio, con el supermercado, gestionar a ver, tenemos un lugar virgen en lo que es falta de médicos, ¿por qué no vienen y hacen una clínica en la Margen Sur? Lo charlamos con Sánchez Polesman. Y bueno, ahí está interesado y está viendo si puede hacerlo. Entonces, si y él también y él ahí me comentó, dice, también sería bueno que trabajemos junto con el gobierno de la provincia. Y sería bueno, así, a mí no me interesa si entre un privado y la provincia se juntan para hacer un buen acuerdo para que el beneficiario seas vos, que sea el vecino. Uh-huh. Ese que está enfermo, el vecino que está dolido, ese vecino que no puede llegar al Hospital Central, que lo atienda. A mí como vecino no me importaría si ese médico lo paga el Estado o lo paga el privado. Uh-huh. A mí lo que sí me importa es que ese paciente no se me muera en la calle.
Claro, Claro. Estás hablando entonces de una propuesta para salud, en todo
sí,
caso.
Sí, sí, en todo caso esa sería una idea, es decir,
una de las propuestas.
Poderla, en eso vamos a trabajar mucho, es decir, vamos a trabajar para buscar la forma de si hay que hacer alguna ley diferente, haremos, o por lo menos la vamos a propiciar. El tema es que tengamos mejor salud en la provincia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué más llevan adelante en cuanto a las propuestas?
Mira, en infraestructura hay algo que cada reunión que vamos, y lo venimos viendo ya hace de muchos años, la infraestructura en viviendas ha caído, la construcción que hace el Estado, en un montón últimamente. El IPB ha entregado muy pocas viviendas. Sabemos que no son épocas fáciles para hacer vivienda, la inflación nos está matando, pero el Estado
los
tiene...
Los precios, sí, los precios, claro, de los materiales.
Los materiales se te suben cualquier cantidad, así... Nuestro salario no sube como suben los precios de materiales, es muy difícil. Pero creo que el Estado ahí también necesita ser un poquito más presente y creo que agudizar el ingenio también. O fíjate que, y eso lo vamos a proponer después del 14, tal vez empecemos a trabajar en ese tema. En la infraestructura vos tenés el IPB que, como te decía, hizo muy pocas viviendas en esta gestión. No sé si se entregó alguna vivienda, ahora están por entregar 120, 180 viviendas, que es muy poco para un gobierno de 4 años hacer tan pocas viviendas. Hay que apostar a hacer más viviendas. Pero, por ejemplo, tanto Río Grande como Ushuaia tiene terrenos ociosos. Uh-huh. Nosotros, acá en Río Grande, nosotros, el Estado provincial, tiene 600 hectáreas de campo compradas en la margen sur, que se compró en la gestión de Rosana Bertone, donde con muy poco se podría urbanizar. Y ahí mismo vos podrías darle, por ejemplo, si vos urbanizás unos cuantos lotes, estoy hablando de 500 lotes, no es tanto lo que cuesta al Estado, y vos tenés para darle de un día para el otro, por ejemplo, a los inquilinos que tienen casilla, que alquilan terrenos con casilla, por ejemplo. Uh-huh. Vos le das a esa gente, entonces ya sacás, tenés una buena cantidad de gente que ya dijiste, bueno, esta gente ya va a vivir un poquito mejor, va a generar su arraigo, va a hacer su vivienda. Va a ampliar. Lo hice yo, lo hicimos un montón de gente, sí. Que hicimos nuestra casilla primero, después compramos nuestro terrenito, o el Estado le dio su terrenito, y después va mejorando. Y eso genera mucho arraigo. En otro sector podés hacer aquellos que pueden construir, que no tienen para comprar su terreno, pero sí puede construir. Caso, la policía, que es fácil darle un crédito. Los agentes de policía, oficiales, pueden tomar un crédito y hacer su vivienda si total el Estado ya le dio su terreno, le vendió su terreno, porque después lo van a tener que pagar.
Claro.
Pero le das una facilidad. Casos maestros, casos de empleados de fábrica. Hay mucha gente que les es muy difícil comprar un terreno, pero si tenés un terreno loteado le va a ser muy fácil construir su casa. Nada es fácil, pero sí tenés una ayuda. Y creo que a eso tenemos que apuntar también. Más allá de las viviendas que el Estado tiene que seguir entregando para esa gente que realmente por ahí no puede... no puede hacer su vivienda, ahí hay que estar un poquito más, pero sí, ahí sí podés hacer menos vivienda para esa gente, pero hay que buscar una alternativa, no tenemos que enfrascar únicamente en hacer un edificio donde los edificios después traen sus problemas, digamos, sociales, hay que tratar de hacer terrenos, y acá en Río Grande tenemos terrenos por todos lados, ¿no? Uh-huh. Ver la forma de abaratar los costos, es decir, se han elevado mucho los terrenos en Río Grande para un asalariado, pero eso es porque el Estado ha sido ausente en la puesta en oferta de terrenos. Entonces, al haber poca oferta, los precios suben mucho más, ¿no?
En este estudio que ustedes han hecho en relación a vivienda, ¿saben desde cuándo IPB no entrega viviendas?
Por eso decía, en esta gestión no se entregó. En la gestión anterior se entregaron y alrededor de 500 viviendas, seguro. No recuerdo bien la anterior. Uh-huh. Pero se entregaron
hace 4 años, digamos.
Claro, sí, ajá. Sí. Sí, anteriormente se entregaron, se empezaron a construir y se entregaron. Vos tenés dos loteos grandes en la margen sur, las 102 viviendas, después tenés 120 viviendas más que fueron monobloc, y después tenés terrenos que se entregaron con vivienda. Y creo que también algunas de Chacra 13 también se entregaron en la gestión anterior, así que se entregaron muchísimas viviendas en la gestión anterior.
¿Con apoyo de gobierno nacional o solamente desde provincia?
En eso no te podría decir bien, porque yo no fui funcionario en la gestión anterior.
No fui
funcionario, pero sí sé que se entregaron bien.
Consulto
de última, lo importante es que ese que se entreguen vivienda, si lo hace el municipio, si lo hace el gobierno nacional, el gobierno provincial, es gestión, hay que gestionar para el vecino que está con dificultades, ¿no?
Claro, ese es el tema, porque bueno, sabemos de varios planes nacionales también que han hecho una gran inversión en todo el país y también aquí en Tierra del Fuego, entonces bueno, pensé que conocían, tenían los datos en relación a las viviendas del IPB.
O sea, el
IPB local. No, pero bien esto de vivienda, porque como decís, hay muchísimo terreno, la ciudad también se ha ido ampliando y está bueno, a pesar de que algunos barrios no cuenten, digamos que están tan distantes de la zona céntrica, cuenten con los servicios y también cuenten con... por ejemplo, el servicio de colectivos que los traiga a destino, porque casi todos trabajamos y cursan los niños el colegio en esta zona más central, ¿no?
Eso es importante también, que haya un transporte más ágil. No es malo el transporte que tenemos, pero creo que faltan muchísimos lugares a cubrir todavía. Pero bueno, en esos... por ahí se encarga más el Ejecutivo Municipal,
claro.
Pero como vecino también lo vamos a seguir planteando, es decir, lo hemos planteado siempre y eso es muy necesario. Y hablando de transporte, no nos podemos olvidar del puente, digamos. El puente es una lucha que tenemos de hace muchos años. Ahora, gracias a Dios, he visto muchos que hablan del puente, así que bien por ellos, porque se han enterado de que necesitamos un nuevo puente, pero necesitamos que tanto el Ejecutivo Municipal como el Ejecutivo Provincial le pongan un poquito más de garra, porque está faltando el proyecto definitivo para que Nación pueda llamar a licitación. Después de la gran juntada de firma que hicimos, que se destacó toda la ciudad de Río Grande y todos trabajamos para que juntar más de 20.000 firmas, el gobierno nacional lo puso dentro del presupuesto nacional y está esperando que se junte tanto el Ejecutivo Municipal, el Intendente, como el Gobernador, para que terminen con el proyecto. Una vez enviado el proyecto, la palabra del ministro Catopodis, que lo dijo acá públicamente, es llamar a licitación. Así que, pero en eso están muy lentos. Creo que tendrían que acelerarlo y ponerle un poquito más de gana, ¿no?
Claro, ahí la intervención de los legisladores.
Y desde ahí le tocaremos un poquito más de cerca la puerta.
Claro.
Es decir, vamos a seguir tocando más la puerta, no va a depender de nuestra firma, pero sí, sí, un pedido de informe o algo similar, como para que esto se apure. Como también pasó con la apertura de la ruta 3, donde está todo listo para ampliarla, pero no falta esas ganas de poder abrir esa ruta, que también eso nos ayudaría un montón a la gente de la margen sur, que se abra la ruta 7. Sí, tampoco vemos mucho entusiasmo del gobierno provincial en abrirlo, sino ya tendría que estar abierta esa ruta y descongestionaría bastante el puente. Por lo menos los camiones ya los sacas a todo y mucha gente por ahí le conviene, o a nosotros nos dice, nos conviene dar la vuelta para ir a Chacra 13 o para ir a trabajar a una fábrica, porque es mucho más rápido, mucho más ágil que pasar donde hay semáforo, mucho tránsito, loma de burro, reductor,
claro,
de velocidad.
Claro, hacer un punto a punto, ¿no?
Sí,
no sea por el medio de la ciudad.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y hacemos un avance cortito sobre una invitación inminente que tenemos, que nos propusieron a partir de esta charla sobre psicomotricidad y autismo. Contanos un poquito.
Bueno, esto lo organizamos ya fuera de lo político, pero sí con la tarea que venimos realizando como asociación civil, Crear Futuro. Salió esta oportunidad, viene el licenciado Rodolfo Sanglas, que es un licenciado, un experto en autismo, y viene a dar una charla privada a una empresa privada en Río Grande. Nos enteramos y entonces hablamos con el señor Luna, que es el responsable de esto, y le preguntamos si había una posibilidad de hablar con este profesional y que diera una charla abierta gratuita. Entonces Diego nos dijo que lo iba a charlar con este profesional, lo charló y le encantó al profesional, así que está predispuesto a hablar con todos los vecinos que tienen este problema, así con los papás, con las mamás, con los amigos, de que tienen gente, chicos o gente con autismo. Así que darle una charla de cómo tratarlo, cómo actuar, cómo ver. Así que...
¿Cómo asumir a veces?
A veces ayer me pasó un caso, ¿no? Voy a una panadería y hay un chico que es autista y es panadero. Uh-huh. Panadería El Oso, mira, le hago propaganda. Y él es el panadero y la mamá es la que vende. Y me pasó a mí, es decir, cuando el nene, el chico, pareció, el chico grande, tiene más de 20 años, yo no supe qué hacer. Claro, no son distintos, tienen una algo, ¿viste? Y yo siempre me pongo, me predispuesto a saludarlo, darle un beso, ¿viste? A todo el mundo, a veces más si salió de adentro y sabía que era el hijo de esta señora, ¿viste? Y me quedé medio como tétrico. Entonces le dije a la señora, yo también tengo que escuchar la charla esa.
Sí, así que yo también todos y todas. Bueno, así que tenemos esta charla, esto es en lo inmediato, el domingo a las 18 horas en el Zoom del barrio Cabo Peña, ¿no?
Yorca 314, es una charla gratuita, así que si nos pueden avisar quién va mejor y si no, que vayan tranquilamente, que creo que va a haber lugar para todos.
Perfecto. Sergio, entonces recordamos, nos volvemos de nuevo a las elecciones y recordamos a quiénes, en qué lista estás, cómo podemos hacer para acceder a este voto el día 14 de mayo.
Unidad y Reconstrucción, lista 501, encabeza la lista de legisladores Rosana Bertone, segundo Sergio Frecia, tercero Angelina Carrasco, bueno, cuarto Vázquez y mucha gente muy muy comprometida con esta sociedad. Y la lista de concejales también, Unidad y Reconstrucción, lista 501, encabeza el conocido Nato Ojeda, que nosotros sabemos que ya fue concejal y tiene muchos añitos en Río Grande, es nacido en Río Grande, así que es muy conocido también. Adriana Pérez, José Pepe Cabral, para los que vivimos los futboleros ahí, lo conocemos, el amigo Pepe Cabral de un montón de años, dedicado a los jóvenes, que hace mucho por el deporte de Río Grande, así que sería muy importante que él llegue a ocupar una banca en el Consejo, nos va a ayudar muchísimo para tanto joven que necesita, ¿no? De gente con experiencia y gente con vocación. Así que bueno, así que ahí estamos, esa era la lista 501.
Entonces, con la lista 501 vamos a estar votando a Sergio Frecia como candidato segundo legislador por el partido Unidad y Reconstrucción. Gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. Abiertas las puertas de Radio Nacional siempre y, bueno, invitado como a todos los hemos estado invitando para mañana el cumpleaños de la radio,
por
¿no?
supuesto, además estaremos mañana acá en la radio. Qué lindo que Radio Nacional cumpla más sus 50 añitos, otro aniversario más, así que ahí estaremos.
Gracias.
Gracias a ustedes.